todos tenemos que concientizarnos que las infancias y las adolescencias están en una etapa de altísima vulnerabilidad. Pareciera ser que han quedado pospuestas, ¿no? Todas las políticas públicas se han constituido en enunciados, pero no en actos insignificativos, ¿no? El abuso sexual infanto-juvenil es la cuarta tipología del delito más frecuente que hay en Argentina, incluyendo una forma de maltrato, la más grave de todas, que afecta a la infancia, ¿no? Y la primera son los robos, hurtos, los homicidios dolosos, el tráfico de estupefacientes, y la cuarta es toda esta tipología del maltrato a infanto-juvenil. Mire, Carmen,
sí, doctor.
Hay cuatro dolores, ¿no?, que marcan huellas imborrables en un psiquismo que se está recién compaginando, ¿no?, adquiriendo valores, principios, esas famosas certezas que teníamos antes, ¿no? Una familia que estructura, que construye un edificio, que es el proyecto humano. Aquel que, para mi caso es mi Dios, diseñó ese proyecto, dijo que hagan un proyecto a imagen y semejanza mía, con los valores de la calidad humana más elevados, que son las funciones ejecutivas superiores y que tiene todo un proceso que va desde la concepción, esos 9 meses de bienestar fetal, un nacimiento que hay una hora sagrada que se llama, que son 35 a 45 minutos de piel contra piel, pancita contra pancita. Eso genera el apego, un vínculo de tal magnitud. Si a eso le agregamos las gotitas de leche de la mamá que la da la naturaleza y que no hay que hacer ni votar ningún presupuesto en el Congreso, es natural, viene con ese proyecto, cada gotita de leche que entra en ese momento, que va a demorar unos minutos hasta que el niño hace todo ese proceso, que tiene tal magnitud, Carmen, porque se llama la hora sagrada.
La hora sagrada, exactamente.
Sí, es la piedra fundamental de la construcción de ese proyecto humano, que no termina cuando el niño empieza a dar sus primeros pasitos o va a la escuela, sino cuando nos dan el carné de adultos, de hábiles sociales. Aunque hoy en día hay una moratoria social por la falta de oportunidades, espacios que no se ocupan adecuadamente, en fin, todo eso. Bueno, en ese momento, al nacer, le dan la tetita de la mamá y cada gotita de esa leche, créame, que es un maná, un pan de vida. Así las cosas. El niño, la niña, va creciendo alrededor del amor. Y se van cumpliendo ítems que son las actividades de estructuración primaria, las habilidades secundarias cuando empezamos a concurrir con nuestros pares al jardín, a la escuela, y la adquisición en la adolescencia de lo que son las funciones ejecutivas del individuo ya paradito en el mundo, él, ¿no? Que es todo lo que es el pensamiento abstracto, la reflexividad, la simbolización, la comunicación, lo que es la posibilidad de hablar y disuadir un impulso, inhibir el impulso agresivo, violento, controlar el enojo, establecer lo que es la convivencia, las reglas de la cultura de la convivencia con sus pares, con el entorno y el contexto, poder metabolizar un fracaso, levantarse de una dificultad, de un tropezón, de las tantas crisis que pasa una familia o un niño o una niña o un adolescente en estructuración, aprender a ser resiliente. Es decir, yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Cuatro principios que vivió durante 32 años una gran psicopedagoga que fue Emil Wagner, la creadora y descubridora, más que nada, descubridora de una condición innata que traía, además de las seis emociones primarias que traemos de fábrica para el primer cerebro, el que está abajo en la base del cráneo, pues tenemos tres cerebros funcionando en sintonía, o a veces no. El primero son de las emociones primarias. Esas emociones primarias están hechas para la subsistencia, ¿no? Para la lucha o para la huida, en un ambiente térmico adecuado, ¿no? Que busca habitualmente ese ser, y en ese momento establece seis emociones, ¿no? Esas seis emociones son cuatro totalmente negativas: el temor, el miedo, el odio y la ira. Una sola es neutra, que es la sorpresa. Y la otra positiva es la alegría de vivir, la cultura de la vida. Entonces será por eso que cuesta tanto vivir en convivencia, en empatía, en una comunidad organizada. Bueno, créame que el abuso sexual infanto-juvenil, el maltrato en general, hace que un niño, una niña, un adolescente se sienta y sufra las consecuencias de ser expulsado de su mundo natural por el cual deberían caminar libres, porque el germen de la libertad, dijo René Spitz, discípulo de Freud,
sí,
está como un germen metido desde el mismo momento que nace. Y se accede a esa hora sagrada, esos 35 a 45 minutos al nacer, pancita contra pancita, como decíamos, piel a piel, ese niño, esa niña, jamás van a ser violentos, jamás van a abusar. Y no se necesita presupuesto alguno, sino estructurarlos adecuadamente.
Es decir, doctor, ¿cómo recuperar el sentido inicial de la familia?
Así es. Mire, la familia, Carmen, es la escultora del modelo. Lo humaniza, lo individualiza, lo socializa. A partir de ayer recibes todos los hábitos del amor, del cariño, de la socialización, que se va incorporando a la segunda construcción de estructuración del proyecto humano, que es la escuela. En la escuela se esculpe, se decora el modelo que había construido la familia. Por eso hoy en día tenemos enormes dificultades cuando los padres y la escuela no están abrazados en una fuerte unión para apoyar esta construcción y ser entre los dos artífices de todo lo que genéticamente veníamos como herencia biológica de la evolución. Pero claro, todo eso, si no está bien estructurado o está bien estructurado, hay otro constructor, que es el medio ambiente. O sea, viene el código genético, aparece la personita, ¿no? Sí. Se va construyendo en la familia, la escuela lo decora y el medio ambiente, yo le permito ser o no ser. En una sociedad difícil, con muchas situaciones adversas, de enorme cantidad de adversidades, cuesta mucho ser resiliente. Por eso, si hay amor, ese que dije yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo, se puede lograr. Emil estuvo 32 años en una isla del archipiélago allá en Colombia, y estuvo 32 años trabajando con 700 recién nacidos de la extrema pobreza, condiciones de deficitarias, pero extremas, pobreza, alcohol, violación, castigos, ni que hablar del abuso naturalizado. En esas condiciones, aquel que tenía un apoyo efectivo, uno de cada tres demostró, para su sorpresa, que venía algo de fábrica que podía permitir que una persona se pusiera de pie.
¿Y se logra ponerlos de pie, doctor?
Se logra porque ella lo demostró. 32 años, claro que se logra. Por eso, y yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo. Los padres, la familia, debe ser estructuradora, debe ser fundante, debe tener posibilidad y acceso a las certezas ordenadoras de antes, ¿no? El abuelo, los abuelitos, los tíos, todos, protegiendo esa estructura en donde habría que medir lo que es la magnitud de la construcción del proyecto humano, que no quede en una definición, que sepan que tiene todo un proceso de estructuración en donde se escapa la visibilización de todo el contexto social. Mire, hay básicamente sería, la humanidad está en una deuda moral y social con las infancias que no tiene realmente forma de pagarla nunca, está en una deuda moral y social indefinible. Pero dice el refrán, panza llena, ¿cómo dice?
Panza llena, corazón contento.
Bueno, panza llena podría también decirse en una comunidad organizada, individuo, vamos a decir bebé, nena o nene, niño o niña, hombre no violento. Si ese hombre no violento tiene la posibilidad de educarse, se socializa. Si tiene un trabajo, se realiza. Si tiene una familia, porque el hombre tiene dos necesidades básicas fundamentales desde su humanización, que es vivir en una familia que lo ame, que lo quiera y que él sea parte de esa construcción. Uh-huh. El primer cerebro, comer, beber y perpetuar la especie. ¿Está?
Bien, doctor.
A partir de allí, ese desarrollo crea la posibilidad, demostró Emily, que hay junto a Gardner en la década del 60 y Goleman, que hay 9 inteligencias para desarrollar en el ser humano, en formación y ni qué más cuando está activo y tiene el carnet de adulto. Esas 9 inteligencias funcionan hoy en día con 2 nada más. La subsistencia, la actividad, ¿no? Esa es la primer cerebro que dijimos. Y la segunda es la emocional. Injertada en una sociedad en donde los vínculos entre los argentinos están lesionados. Hay una verdadera sociopatía de la violencia en todos los contextos donde hay un ser humano. Ni qué hablar del riesgo que tienen los niños y las niñas en esos contextos, donde hay múltiples carencias, donde hay agresiones, donde está el abuso. Ni qué hablar de la trata. Imagínense una nena como las que hemos podido vivir en la historia de esto en San Luis, por ejemplo, Guadalupe y tantas más,
sí,
que de golpe la arranquen de su vida de vínculos que para ellos son un sueño, todos somos reyes, dioses, ángeles, y de golpe la arrebaten y se la lleven. Hay que saber dónde estará. Ese es el balazo al alma. Y la destrucción del aparato psíquico. Vivir como autómata, cosificado. Y aparte de eso, remar con la genitalidad adulta. O sea,
un horror.
Es un horror, usted lo dijo. Vivir el abuso, el maltrato, es un horror, tal cual.
Esto tiene mucho que ver con el abandono de las instituciones como el Estado, doctor, en la sociedad, en los jóvenes, en los niños.
Todos tenemos mucho que ver en esto. Le voy a decir una cosa. Fíjese que el tema de identificar esto del abuso y cómo es todo, en fin, ¿no? Los docentes y los médicos de niños, nosotros somos los primeros que vamos a vivir esa situación. Porque de algún lado está la posibilidad de que si estamos preparados, si estamos bien despiertos y sabemos que existe este tema, tenemos que detectar ambos. Yo, si veo un niñito en una guardia que tiene hematomas, esos golpecitos, ¿no es cierto?, moraditos, otros amarillos, otros recientes, o sea, de distinta evolución, que lo traen habitualmente los sábados a la noche, o los domingos a la noche, fuera de las horas, el médico cansado, o cuando hay muchísima gente, ¿no? Entonces, varias cosas se suman para no detectarlo. Aparte de eso, a veces yo asumo esto que estoy diciendo. No lo quiero ver porque me citan a declarar a las 8 de la mañana. Tengo 40 turnos en el consultorio de niñitos que nos están esperando y el juez o quien tiene que tomarme la audiencia llega a las 12 de la mañana o dice que no puede venir. Esto es un mea culpa que debemos hacer todos los operadores periciales que estamos comprometidos con esto. Debemos capacitarnos profundamente, periódicamente, evaluar todos los protocolos que haya y desde el docente también sabe leer lo que ocurre en cada niña, en cada niño abusado.
Así es.
El niño que se apaga, Carmen, el niño que se duerme en un banquito porque durmió con uno abierto, un ojito abierto y otro cerrado, o que se dio vuelta y apagaron la luz y se abrió una puerta. El niño que no ríe, que se aísla, aquel que tiene un escape, una fuguita de pis o un olorcito a materia fecal, ese niño que se apagó, que de golpe se transformó en agresivo, que se compra a ese adolescente 5 o 6 alfajores en el kiosco de la escuela y se los come sola, compulsivamente, está diciendo que hay un trastorno compulsivo alimentario, o que viene con una marca que le cae sangre y le mancha su ropita por una autolesión, o que de golpe que era un buen alumno y se transforma en un alumno con dificultades, que se queda más tiempo en la escuela buscando hacer alguna cosa o dando vueltas para no volver al infierno de todos los días. Miremoslo bien. La presión de la familia, porque a veces en algunos contextos esto está naturalizado y sabemos que son los tal, la anestesia social del contexto donde vivimos, aquellos que dicen, yo sabía que le pegaba, siempre, siempre gritos, llantos, la policía, entonces, ¿y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no buscas una comunicación con aquellos que deben actuar en ese momento? A veces, hasta la construcción intimidante de la denuncia hace que no se alimente la denuncia, porque dice nombre y apellido, un trato, quizá exageradamente protocolar, pero bueno, es la función. Habría que humanizarnos más, ser más sensibles. Y entonces, ese término, si usted no dice la verdad, será pasible, tal, sanción. Decilo al último y de otra manera. Acomodalo, porque está salvando una vida.
Una vida.
Pero realmente una vida. Uh-huh. La calidad de vida no es tan solo poder caminar, estar vital, sino también poder soñar, pensar, jugar, porque para eso es el mundo de las infancias, alrededor del cariño, de la ternura, del amor de una familia, en una escuela con maestros dispuestos a acompañar a los niños en su estructuración, pero de la sociedad de estos tiempos, haciéndole visibilizar en un recreo, en 5 minutos, la importancia de los riesgos de manejar ese dedito con la teclita y en dónde puede quedar un niño desafiado en un top de 12 años que se muere al ajustarse un cinturón en el cuello.
O tomar un montón de pastillas, cosas como...
Ayer dejaron, sí. Eso es lo habitual, pero ayer dejaron una bebita recién nacida, desnudita, en la calle. Usted sabe que hay 2 víctimas. La mujer que llegó a esa situación y decisión está autómata. No siente, no percibe nada. Hay una historia detrás tremenda. Porque usted sabe que los sufrimientos no están hechos para las bestias, sino para los seres humanos. Y cuando los seres humanos lo sentimos demasiado, nos transformamos en bestias.
En autómatas. Sí. Doctor, qué importante esta charla, la verdad. Me ha puesto la piel de gallina. Realmente me encanta escucharlo y me pasaría todo mi programa escuchándolo. Y tratando de que llegue a la gente, a toda la audiencia enorme que tenemos en San Luis, en Villa Mercedes, en toda la provincia y en las 50 emisoras de nuestro país, sobre este tema tan importante, ¿no? Que es la necesidad de actuar, de escuchar, de acompañar, de contener y de, sobre todo, capacitarse, tanto los padres, exacto, como los profesionales, como los maestros.
Todos. Esa estructura de contención debe funcionar totalmente optimizada, comprometida, empática y humanizada, porque el mérito de desarrollar un proyecto humano entre los 10 a 12 años de edad, allí se están viendo los primeros resultados, cómo va a salir ese producto. Y tiene hasta los 18 a 28 años para poder recibirse de adulto único, él o ella, a caminar la vida con presente, con proyectos, con futuro y con destino.